Bienvenidos a Debate Económico. Les habla Víctor Álvarez, certificado de productor nacional independiente número 20.593. Hoy vamos a hablar de el estancamiento con inflación. Hemos visto los últimos informes del Banco Central de Venezuela relacionados con el comportamiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año y hemos visto también el comportamiento de la inflación en el mes de mayo. En el primer caso, prácticamente estamos en presencia de un estancamiento de la actividad productiva interna, toda vez que el crecimiento del PIB apenas alcanzó 0.7%, es decir, menos de 1%, y cuando se obtiene este desempeño, estamos hablando de una situación de estancamiento, o sea, prácticamente de crecimiento semejante al que se dio en el mismo trimestre del año pasado. Y la inflación en el mes de mayo fue de 6.1%, con lo cual el acumulado en el año supera ya el 19% y descalabra las metas inflacionarias que se había planteado el gobierno nacional para este año, que estaba en el orden del 14-16%. En consecuencia, estamos en presencia de una situación donde por un lado hay estancamiento de la actividad económica y por otro lado hay un auge inflacionario. Esta situación es la que generalmente se conoce como estanflación, es decir, estancamiento con inflación. Es importante destacar que en el caso del Producto Interno Bruto, sectores como la manufactura cayeron en 3.6%, el sector construcción registró una caída del 1.2% y el sector agrícola tampoco termina de reponerse, ¿no? Y justamente estos son los sectores, la agricultura, la industria, la construcción, los que proveen justamente aquellos bienes, aquellos servicios que resultan imprescindibles para satisfacer lo que son las necesidades básicas y esenciales de la gente, de los ciudadanos. ¿Qué explica la situación de esta inflación? ¿Cómo entenderla? Bueno, en primer lugar, es importante que destaquemos que estos son síntomas, ¿no?, de un proceso mucho más complejo. Es decir, la inflación es como una especie de fiebre que tiene la economía, la cual indica que algo está mal. Cuando una persona, un ser humano, tiene un quebranto, se le mide la temperatura y si la fiebre es alta, pues está por encima de 38 o 39 grados, eso quiere decir que hay un desequilibrio, que hay un desajuste que debe ser abordado, intervenido con urgencia para evitar el agravamiento del problema. Este año hemos hecho varias mediciones de esa temperatura que se le toma a la economía, que es la inflación. En enero medimos la temperatura y la inflación fue de 3.1%. Volvimos a medir la temperatura en febrero, porque esa temperatura de 3.1% en un mes es supremamente alta, eso equivale a una fiebre de más de 40. Medimos la temperatura en febrero y siguió siendo alta, 1.8%. Seguimos midiendo la temperatura en marzo, en abril fue de 4.3% y en mayo acaba de registrar la inflación un ritmo de crecimiento de 6.1%. Esto es una señal de problemas serios que tiene la economía venezolana, que tienen que ser abordados toda vez que, como todos sabemos, el auge inflacionario tiende a erosionar, a reducir la capacidad adquisitiva de los sueldos, de los salarios, ¿no? Y esto perjudica sobre todo a las personas que viven de un ingreso fijo, ¿no? Entonces, Sería necesario entender cuáles son las causas de la inflación. Vamos a explicarlas en el día de hoy y vamos a explicar también las causas del estancamiento de la producción. En las últimas semanas, el tema de la escasez de divisa ha sido identificado como una de las causas que ha provocado la caída de la producción. Es decir, se argumenta que al no liquidarse oportunamente las divisas, el aparato productivo nacional no tiene cómo importar las materias primas, los insumos intermedios, las maquinarias, los equipos que se requieren para mantener los mismos niveles de producción. Se ha planteado que la industria nacional y el aparato productivo nacional han prácticamente consumido todos sus inventarios, han liquidado sus reservas y en consecuencia se han visto obligadas a comprar el dólar en el mercado paralelo a un precio muy superior a la tasa de cambio oficial, que todos sabemos que es una tasa subsidiada y que está muy por debajo del precio del mercado. Estos son factores que confluyen, ¿no? Los vamos a explicar con más detalle en el próximo segmento para que podamos entender entonces cuáles son las causas que están provocando esta situación de estancamiento con inflación y sobre esa base realizar entonces algunas propuestas de políticas para poder superar la problemática que está planteada. Ya volvemos en debate económico. Debate económico.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Bienvenidos a Debate Económico. Continuamos hoy conversando sobre la problemática actualmente planteada, donde coexisten dos problemas, dos fenómenos, que es el estancamiento y la inflación. Habíamos quedado en explicar las causas de ambos problemas y sobre esa base poder generarnos, sugerir algunas propuestas de política económica. Y habíamos hecho unos comentarios finales en relación con el tema de la escasez de divisas, ¿no? ¿Qué provoca la escasez de divisas, ¿no? Venezuela ha disfrutado en los últimos años un sostenido incremento en el ingreso petrolero, resultado precisamente del éxito que ha tenido la política petrolera del gobierno bolivariano, que por un lado reivindicó un precio mucho más justo para el petróleo. El ingreso petrolero también ha aumentado gracias al incremento significativo que se aplicó al cobro de regalías petroleras, que subió de 1 a 33% y se tradujo en un mayor ingreso en divisas para el país, y también en el aumento de los dividendos que pagan a la casa matriz las empresas filiales, ¿no? El año pasado, de acuerdo a las cifras oficiales, y en lo que va de primer trimestre del año, particularmente en lo que va de primer trimestre del año, las exportaciones petroleras cayeron tanto en volumen como en valor. Es decir, se exportaron menor cantidad de barriles y esos barriles se vendieron a un menor precio que el promedio al que se vendieron el año pasado, y en consecuencia eso se traduce en una caída del ingreso petrolero. Otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar el ingreso neto en divisa tiene que ver con los nuevos acuerdos de cooperación e integración que se impulsan desde nuevo desde Venezuela, particularmente los relacionados con los mecanismos de intercambio compensado en el ALBA y Petrocaribe. Como todos sabemos, aquí buena parte de las colocaciones petroleras se hacen a cambio de bienes y servicios que recibe el país. Es decir, no hay un pago en efectivo, no hay un ingreso neto en divisas líquidas, sino que lo que ingresan al país son productos, ¿no? Y si bien, por un lado, aumenta la oferta de estos bienes, por otro lado, la reducción del ingreso en divisas líquidas afecta entonces su disponibilidad. Y un tercer asunto que es necesario tomar en cuenta para poder entender las razones por las cuales hay esta circunstancia de escasez relativa de divisas tiene que ver con los pagos de la deuda externa, ¿no? Tanto PDVSA como en general el sector público han hecho importantes inversiones que han requerido en muchos casos recurrir al financiamiento externo, y esto supone por supuesto unos pagos de capital e intereses que también afectan el ingreso neto en divisas. Entonces tenemos una situación donde el ritmo de importaciones de Venezuela estuvo creciendo a tasas sin precedentes en los últimos años, originado en gran medida por el estímulo que supone un tipo de cambio oficial muy subsidiado, que se vende muy por debajo de la tasa del mercado. En circunstancias como esa, hay un incentivo enorme para adquirir las divisas al tipo de cambio oficial y con ello traer entonces del resto del mundo lo que bien pudiera estarse produciendo en el país, ¿no? Por supuesto, eso tiene un doble impacto, porque por un lado tenemos el incremento en la demanda en divisas, por otro lado tenemos el incremento en el volumen de producciones que desplazan e inhiben la producción nacional, con lo cual se castiga la oferta nacional, Y por otro lado, bueno, tenemos una demanda de productos que no deja de crecer. Cuando uno revisa los datos, ve cómo el consumo privado en los últimos años estuvo creciendo de manera sostenida a una tasa anual de 3,8%, mientras que la producción per cápita apenas lo hizo en 0,8%, ¿no? Hasta ahora, esa brecha entre la poca producción nacional en comparación con la creciente demanda se venía cubriendo con las importaciones que se hacían al tipo de cambio subsidiado. Al haber esta situación de escasez de divisa y presentarse simultáneamente en una situación de contracción o de rigidez del aparato productivo interno, se producen entonces estas situaciones de escasez que son el caldo de cultivo perfecto para aplicar prácticas de acaparamiento y especulación. Tenemos una situación entonces donde hay además un incremento sostenido de la liquidez monetaria que se traduce entonces en una situación donde hay muchos bolívares persiguiendo poca cantidad de bienes, ¿no? Y por supuesto eso se traduce entonces también en una presión de demanda que termina expresándose en el incremento de los precios, ¿no? En el próximo segmento vamos a tratar de analizar esta problemática por el lado de la demanda, ¿no? Este segmento lo dedicamos a explicar el fenómeno por el lado de la oferta, es decir, aquellos factores que están castigando la producción nacional y la oferta nacional de origen importado. Vamos en el próximo segmento entonces a analizar el problema por el lado de la demanda para tratar de identificar cuáles son esos fenómenos que están atizando la demanda y que aceleran entonces el ritmo inflacionario. Ya volvemos con su espacio Debate Económico.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Estamos de vuelta a Debate Económico hoy, explicando, tratando de explicar el fenómeno reciente que se está produciendo en Venezuela, que tiene que ver con el estancamiento del Producto Interno Bruto y el auge inflacionario, que como comentábamos en el segmento anterior, en términos de inflación, la que ya está acumulada a lo largo de lo que va de año, supera, deja atrás la meta inflacionaria de 16% máximo que se había planteado el gobierno. Y habíamos dicho que este segmento lo íbamos a dedicar a explicar el fenómeno inflacionario por el lado de la demanda. Y nos vamos a concentrar en dos elementos, ¿no? Uno que ya mencionamos antes, que tiene que ver con el incremento sostenido que ha tenido el consumo privado, ¿no?, como componente de la demanda agregada, ¿no?, resultado de un aumento permanente en las tasas de ocupación, que supone que muchos venezolanos y venezolanas tengan hoy en día un trabajo estable, bien remunerado, lo cual les da una capacidad de compra que antes no tenían cuando estaban en el mercado informal o cuando estaban desempleados. Y por supuesto esto se traduce en una sostenida demanda que debe estar acompañada, que debe tener como contrapartida un aumento en la producción de bienes. Pero por otro lado también tenemos el incremento sostenido del gasto público. Una de las políticas claves del gobierno bolivariano ha sido justamente la de realizar una creciente inversión social en función de reducir los altos niveles de desempleo, de pobreza, de desigualdad, de inequidad, de exclusión social que fueron heredados de la Cuarta República, ¿no? E igualmente hay toda una serie de proyectos de infraestructura, de inversiones públicas que viene realizando el gobierno bolivariano, que requieren cuantiosos recursos financieros, ¿no? Y en general, bueno, todo lo que suponen los recursos, la demanda de recursos fiscales para poder financiar la nómina y el presupuesto nacional. A raíz de la reforma que se le hizo a la ley del Banco Central, el Instituto Emisor quedó facultado para financiar el endeudamiento de PDVSA y de otros entes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si PDVSA requiere recursos financieros para poder cubrir determinados proyectos de inversión, puede emitir títulos, no puede emitir papeles de endeudamiento que son adquiridos por el Banco Central de Venezuela. El banco emite entonces dinero base, dinero primario, con lo cual adquiere esos bienes. Pero esto que puede ser una medida para resolver un problema coyuntural, cuando se convierte en una práctica reiterada, permanente, puede provocar desequilibrios con efectos no deseados en la economía. Porque se termina alterando un equilibrio sagrado en la economía, que es el que debe existir entre el mercado de bienes y servicios y el mercado monetario. Es decir, debe haber una necesaria, un necesario equilibrio entre la oferta y la demanda, y resulta que cuando el Banco Central hace emisiones de dinero y se las entrega al ente público que los emite, lo que está recibiendo son unos papeles, unos certificados. O sea, ese aumento en la cantidad de dinero que se le inyecta a la circulación no tiene como contrapartida, no tiene como respaldo un aumento en la cantidad de bienes o servicios que circulan en la economía. Si además vemos cómo este indicador se expresa, por ejemplo, en la relación que hay entre la liquidez monetaria y las reservas internacionales, vemos cómo la liquidez monetaria ha venido aumentando de manera sostenida, pero las reservas internacionales ha reflejado una reducción en torno al 16% en el último trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Que una moneda fuerte, que debe estar respaldada por la producción de bienes y servicios de la economía de ese país, y además debe estar respaldada por las reservas internacionales, En una circunstancia como la actual, donde la producción ha caído y donde las reservas internacionales ha caído, pero la cantidad de bolívares, de moneda nacional en circulación, ha aumentado, eso se traduce entonces en un hecho en donde la moneda nacional, el bolívar, se está quedando sin el debido respaldo de los bienes y servicios y las reservas internacionales. Entonces, cuando esto ocurre, esa moneda pierde poder de intercambio, pierde capacidad de compra, y eso es justamente lo que genera esa pérdida del poder adquisitivo que se expresa en ese fenómeno inflacionario. ¿Qué hacer? Bueno, las soluciones están por el lado de la oferta, por el lado de aumentar la producción nacional de bienes y servicios. Creo que está llegando el momento de repensar seriamente la orientación que hasta ahora ha tenido el crecimiento o las fuerzas motrices que han explicado el crecimiento de la economía venezolana, que han tenido como motores la inyección de recursos financieros en la renta y del endeudamiento, el anclaje cambiario que ha provocado un proceso de importación masiva de bienes, y empezar más bien a reorientar esos incentivos económicos en función de estimular la producción agrícola y la producción industrial nacional, toda vez que esos son los dos sectores en los cuales descansa la posibilidad real de lograr los objetivos y metas de soberanía alimentaria y productiva. Y de otro lado, bueno, minimizar, reducir a su mínima expresión el endeudamiento de los entes públicos con el Banco Central de Venezuela. Toda vez que la monetización del déficit fiscal, que es el nombre que se le da a este fenómeno, cuando los bancos centrales de un país financian el déficit fiscal, tiende sencillamente a erosionar la capacidad de compra de la moneda nacional, a restarle poder adquisitivo, y esto se expresa precisamente en el fenómeno inflacionario que estamos viviendo. Por esta vía, al incentivar la producción nacional, estaríamos entonces superando la situación de estancamiento que se ha instalado en la economía venezolana, al menos en este primer trimestre, y por esta vía podríamos también entonces contener las presiones inflacionarias. Y en lugar de tener un segundo trimestre donde se repita una mayor caída del Producto Interno Bruto y un nuevo brote de la inflación, tendríamos una situación radicalmente distinta, caracterizada más bien por la recuperación del ritmo de actividad productiva y la desaceleración en el ritmo de incremento de los precios. Estas serían una de las claves para poder precisamente salir de la actual coyuntura de estancamiento con inflación. Bueno, queridos oyentes de Debate Económico, este ha sido nuestro tema de hoy: ¿cómo salir del estancamiento con inflación? Nos vemos en una próxima edición. Saludos.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar.
entonces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya montarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Y hoy se merucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que se merucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Y al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz.